Sigue este ciclo municipal en Suena Tremendo y vamos a conversar con otro de los candidatos a la Intendencia de Montevideo. Ya estuvieron por acá Daniel Martínez, estuvo Virginia Cardoso, estuvo Garcé, Novik, Villirris por el Peri, Iván Posada del Partido Independiente. Y hoy vamos a conversar con un candidato independiente también, alguien que apuesta más a las propuestas que a la política partidaria. Estamos hablando del artista Alfredo Guerra, que encabeza la exposición Guerra Intendente, actualmente en crowdfunding para su próxima presentación en el Centro Cultural de España. Alfredo, bienvenido, ¿cómo anda?
Muy bien, gracias por la invitación, chiquilines.
Capaz que en la presentación no queda muy claro realmente cuáles son...
Vamos a decir que es un candidato intendente que sí. No pueden votar, pero que pueden sí financiar, ¿no?
Ahí está.
Que no pueden votar, pero pueden imitar.
Y pueden imitar.
Porque se ha dado toda esa confusión, muchísima gente me encara, me dice, intendente, pero te vas a presentar, o si no, presentate, dale, por favor, presentate. Obviamente todo esto está armado justamente porque al uruguayo le gusta mucho la política. Otra cosa que hubiera sido un éxito sería una exposición los 22 de la selección, uh-huh, y que fuera artistas, ¿no? Cualquier cosa que hable política, fútbol, en este país, como tiene un gancho extra. Entonces me aproveché un poco de eso, y la primera edición fue en el 2010. En el 2010, normalmente a mí me interesa muchísimo la política, ¿no? La política y la política partidaria. Y venía siguiendo la campaña y estaba pobre, la verdad, estaba pobre. Y sobre todo no había, los escuchaba a los candidatos y nunca se hablaba de las cosas que a mí me interesan de la ciudad. O te lo resumo así, el objeto ciudadano estaba en la discusión. Y toda la discusión era en torno a cosas obvias, a obviedades, ¿no? Como si los médicos se reunieran a decidir, che, ¿vamos a curar a la gente o no? No, vamos a curar a la gente. Tal vez la discusión sea alopatía, homeopatía, cosa, ¿no? Pero un poco le pasaba eso a la campaña. Y ahí empecé a juntar gente, artistas, ¿no? Artistas, arquitectos, diseñadores. Y montamos el primer Guerra Intendente en el subte municipal, que en aquel momento dirigía Ana Nobel y que nos dio tremenda fuerza también para que vengan, háganlo.
Esa exposición coincidió con los tiempos electorales, ¿no?
Como esta, exacto. Que también es otra vueltita de tuerca para poder estar dentro de un programa como este, que inviten, claro, a los candidatos y nos inviten a nosotros. Porque
no quiero tu voto, solo quiero que mires.
Era la,
¿no?,
otra. Era el eslogan de la primera. Y el eslogan, sí, de esta es Montevideo, la ciudad que queremos.
Ahí va. Porque había una cosa que hizo Alfredo que a mí por lo menos me llamó particularmente la atención en aquel momento, que fue lo que hiciste con la cámara, ¿no? Saliste a recorrer la ciudad.
Ahí está.
Uno sale por el centro o sale por San José, Fernández Crespo, y tiene su mirada a la altura de su altura, ¿no? Mm. Entonces ve comercios, ve la Expo Prado, Expo Gir, no sé, lo que se te ocurra, ¿no?
Exacto.
Galerías, marquesinas, saturado marquesinas. Y lo que hizo Guerra fue salir en un auto con una cámara inclinada hacia arriba en 45
grados. 45
grados, ponele. 45 grados. Entonces, sí, vos lo que ves son edificios,
sí, nomás. La ciudad que por lo general no mirás.
Claro, y vos comentabas, vos, y che, ¿esto que son imágenes de Roma?
Me decían, ¿no?
¿Y qué calle era?
Sí, era, no sé, había una parecía París que, y era Fernández Crespo.
Ahí va.
Posta. Y si no, la típica, ¿y esto dónde es? No, ¿y esto es Montevideo? No puede ser. Sorprendente. Fue un lindo experimento eso, ¿no? Porque la anterior y esta también... vos decías de las propuestas. O sea, es que es más, hay propuestas y hay propuestas muy concretas, pero hay sobre todo miradas, ¿no? Recuperar la mirada, porque muchas veces pasan atropellos a, yo le llamo delitos de lesa arquitectura contra la ciudad, y pasan desapercibidos porque si yo te digo, che, mirá que demolieron la casa en la esquina tal, y vos no te acordás ni qué casa era, ¿viste? Ni de qué estilo, ni si era valiosa o no. ¿Y cómo podés defender algo que no sabés que es valioso? ¿No? Entonces, para empezar, Guerra Intendente lo que plantea es eso. Muchas miradas diversas de gente sensible, de gente que quiere a la ciudad, a manera de mirada educativa, si se quiere también, ¿no?
Guerra Intendente para esta ocasión volvió a juntar a distintas personas de distintos ámbitos.
Algunos repiten.
¿Son más que la otra vez o son...?
Son más o menos los mismos.
Un poco más. Y en lugar de ser en el subte, va a ser en el Centro Cultural de España.
Es verdad.
¿Quiénes son los que acompañan el proyecto?
¿De los participantes?
Sí, con...
grosso modo, te lo digo, ¿no?
Sí. Pero ¿cuántas personas estamos hablando?
Estamos hablando de más de 100 personas.
¡Pah!
Y si empiezo a nombrar a alguno, me olvido de alguno.
Más de 100 personas.
Más de 100 personas, porque fíjate, hay proyectos de una persona.
Sí.
Pero hay proyectos que involucran a un equipo.
A un equipo.
Que son 8 o 4.
Eso sería el equipo más grande, poner 8 personas.
Sí, hay equipos de hasta
2. ¿Y profesiones?
Profesiones, básicamente, artistas visuales.
Sí.
Arquitectos, diseñadores industriales. También hay videastas, que podría entrar en la parte de artistas también. Mm. Pero bueno, básicamente eso.
Y dentro de todos estos equipos de trabajo y cada propuesta que se presente, vamos a decir, las propuestas van desde, yo qué sé, alguna acción concreta en lo urbanístico hasta algo más conceptual.
Eso lo podemos ejemplificar. Por ejemplo, hay un proyecto del bien, o sea, de algo que se habla tantísimo, que es un tren rápido entre el aeropuerto y Tres Cruces, pone, que fuera por Avenida Italia. Hay un proyecto que es eso, un tren elevado, con diseño, pero que aparte también cuida la parte del cantero central. Anduvieron sacando cuentas, se dieron cuenta que los metros cuadrados del cantero central de Avenida Italia son más que los metros cuadrados sumados del Parque Valle y el Parque Rodó. Mm. O sea que eso es un tremendo parque lineal que se puede activar, se pueden hacer canchas de deporte, se pueden hacer, se puede tener molinos de viento, crear energía, huertas comunitarias, infinidad de cosas con un tren pasando por arriba. Lo que más me gustó también del proyecto, que no por trillado deja de estar bueno, es que plantean un poco destruir esa cosa del Montevideo al norte y Montevideo al sur de Avenida Italia, ¿viste? Y como un eje así, un parque lineal así, que también tiene sus entradas en las calles que atraviesan, ¿viste? Ayudaría a difuminar eso. Eso es una cosa
bien concreta. Ese es un proyecto.
Eso es algo bien concreto, bien. No sé qué. Después hay otro proyecto que se llama Transeúnte sin identidad. ¿Y qué es? Una revisión de la ciudad vieja como si fuera un catálogo de cosas a cielo abierto. Y es un video y está ritmado en diferentes categorías, digamos, ¿no? Te va mostrando los elementos de lo sagrado en la ciudad vieja. Mm. Te va mostrando los elementos de la cultura greco-romana. Te va mostrando las geometrías.
Eso funciona más a nivel pedagógico.
Exacto. Digamos. Y también funciona con haciendo un gancho con lo del video de la otra muestra que ustedes hablaban recién, de mirar para arriba, con levantar la mirada, apropiarse, ¿no? Adueñarse de la ciudad.
Bien. Alfredo, vamos a hacer una tanda, ¿te parece?
Me parece.
Sepan que para que estas ideas se concreten, ¿no? Para que se puedan exponer en el Centro Cultural de España, para que se puedan desarrollar. Guerra no necesita su voto, pero necesita el financiamiento, ¿no? Y para eso tiene un proyecto de crowdfunding en idea.me. Ahí, ¿cómo hacen para dar su apoyo?
Ahí, bueno, entran por ahora el crowdfunding en esta plataforma de crowdfunding. Si quieres decimos que es crowdfunding, porque sí, mucha gente me pregunta. Vos tenés una idea, estas plataformas te la suben, la idea, ¿no? Vos las contás con video, con palabras, con fotos, y todo el mundo tiene la oportunidad de colaborar, de poner una plata, pero además te llevas una recompensa. O sea, no es que solo pones la plata, sino que estás comprando algo. En este caso es merchandising de muchas cosas que hago. Está el catálogo de la muestra, en fin. Hasta no obtener el 10% del dinero que pedís, esto no es público. O sea que yo te tengo que mandar un link o te tenés que entrar a mi Facebook o al Facebook de cualquiera de las personas que está en la muestra y desde ahí accedes a la plataforma. Bien. A partir del 10% recaudado, ya aquello es libre, entras a Idea Me, está en la portada.
Bien, o sea que ahora para
ahora que estamos en el 7, así que el 7.
Ahora a través de tu Facebook pueden llegar.
Por ejemplo,
o,
sí.
O nosotros vamos a colgar el link ahora en el Facebook, suena tremendo. Por ejemplo, para que la gente pueda ingresar. Y Alfredo dijo que a través de su Facebook. Bueno, y Alfredo es una suerte de ombudsman, sin buscarlo, buscándolo, de la ciudad, ¿no? Y su Facebook es un lugar muy fermental donde él opina y otros devuelven, hacen sus devoluciones.
Exacto.
Y se crean muchas cosas buenas por lo general. Así que capaz que hablamos de eso.
Dale.
Después de la tanda. Ya venimos. Y Juanchi le dijo recién, barroquismo. En la previa del programa estábamos con Valmer y le digo, un dios del metal, un metal god.
Rob Halford, a mí no me tenés que
Rob contar. Halford, Juanchi. Bien, perfecto. Valmeli me dijo Bruce Dickinson. Yo tiré Ingrid Malmsteen. Y me dijo, no seas tan raja. O sea, no pica, pero ni a palos. Y bueno.
Pero es una suerte de guitarrista.
Es un dios del metal. Salido aparte de Suecia, digamos. Lugar donde se pergeniaron grandes dioses.
Odín.
Un Godín, un Odín. Godín.
Godín, dijiste vos.
Por eso, dije Godín.
¿Entraste?
Odín, Godín. Y
Thor.
Tenés, tenés a Mick Mahoney, que es un tipo neobarroco, ¿no? Un tipo que incluso, guitarrista, no tipo, un guitarrista excelso, muy virtuoso, que incluso compuso piezas clásicas, ¿no? Por fuera de su carrera como metalero, ¿no? Sí. Acá lo tenemos en un disco que lo agarró la bajada, ¿no? Cuando el glam metal y el hair metal estaba de bajada, por la llegada de Nirvana, sacó Fire and Ice y Wimman.
Quiso acoplarse tarde a los tiempos.
Sí, sí, pero el virtuosismo, viste, que esta forma de tocar la guitarra a velocidades siderales.
Sí, puede más. No como los fanáticos, sí, de Dream Theater, esas bandas, súper virtuosas.
Virtuosas, ¿no? Pero sí, claro. Yo lo pongo a Yngwie Malmsteen como un dios del metal, sin lugar a dudas.
Bueno, dios del metal. Seguimos conversando con Alfredo Guerra, artista plástico y de alguna manera candidato a la intendencia de Montevideo, con la propuesta que ya es una reedición, porque en el año 2010, en las últimas elecciones municipales, en el subte, ya Alfredo había montado Guerra Intendente. Esta propuesta que, valga la redundancia, presenta un montón de propuestas para pensar la ciudad, o por lo menos para proponer cosas a la ciudad. Recién, antes de irnos a tanda, hablábamos de que entre las 100 personas que van a estar trabajando para este proyecto artístico que se va a estar inaugurando en el Centro Cultural de España,
El 26 de marzo,
estas 100 personas que integran diferentes equipos, cada uno con alguna propuesta diferente. Mencionabas dos recién, Alfredo, ¿no? Una era la de
la del tren
por el cantero, vamos a decir, de Avenida Italia, y otra era ya con otro nivel, un nivel como más educativo, ¿no? Pedagógico, de observar la ciudad y ver en su arquitectura, en sus fachadas, los símbolos que hay de diferentes concepciones artísticas dentro de la arquitectura o los símbolos religiosos, etcétera, etcétera. Son dos de las propuestas. ¿Qué otras propuestas hay? O sea, no te pido que me las nombres a todas, obviamente, pero por lo menos las que te vayas acordando para poder ir destacando otras cosas que vamos a poder ver en esta exposición que va a ocupar las tres plantas del Centro Cultural de España.
Es verdad. Vos sabés que cuando fui a hablar de este proyecto con la gente del Centro Cultural, con el director Ricardo Ramón y Patricia Bentancur, en un momento les pregunto, bueno, ¿y en qué sala va a ir esto, no? Y me dicen, no, va en tres salas. Va en el segundo, en la planta baja, en el subsuelo. O sea, eso también te da la dimensión del interés, ¿no?, por parte de ellos, y del interés de todos los participantes que hay como para llenar un centro cultural de ese tamaño, ¿no? ¿Qué otras?
Se convierte en el Palacio Municipal, entonces.
Es como también, y lo queremos hacer que sea como el centro de
claro,
como el comité central de este candidato.
El,
¿no?,
comando.
El comando de campaña.
El comando de campaña.
Así, una cosa así.
Con afiches de tu cara. Con
a ver,
tu cara,
no sé a dónde vamos a llegar, no sé a cuán lejos vamos a llegar, pero sí va a haber listas, pines. Bueno, el catálogo en realidad lo llamamos programa de gobierno. Claro. Bueno. Esto, el lanzamiento del crowdfunding, el Facebook, el Twitter, no sé, estamos en todos lados, en todo lo que se puede estar. Y lo que preguntabas vos, Juanchi, acerca de las propuestas, yo te lo resumiría así. No hacemos tanto hincapié en respuestas mágicas, ni siquiera imitamos el organigrama de la intendencia. Porque si bien la muestra la dividimos en secretarías,
sí,
en secretarías, esas secretarías no machean o digamos con el organigrama real de la intendencia. O sea que hay temas que no están ni siquiera presentes, ¿no? Y sin embargo, lo que unifica todo es esta idea de hacer buenas preguntas. Así que muchas veces uno hace una buena pregunta y la respuesta está implícita. Eso es lo que más nos interesa hacer. No tanto vamos a resolver el tema de los asentamientos, uh-huh, o de la basura o de lo que fuera, sino hacer buenas preguntas, ¿no? Poner el dedo, señalar, poner la mirada en cosas que no se están viendo, se están pasando por alto.
¿Y muchas de esas cosas están más que nada vinculadas a lo estético o hay cosas que son funcionales?
No solamente. Hay todo un plan, por ejemplo, de un sistema de autos eléctricos que los usarías con el mismo sistema de las bicicletas que hay ahora en Ciudad Vieja. Con tarjetas que recargás, te subís al autito, lo dejás en otro lugar, se lo toma otra persona.
Cosas que ya suceden, ¿no?, en otras partes del mundo.
Por ejemplo, y cosas que es este proyecto, que es muy interesante, es de gente de la Escuela de Diseño, lo plantearon, ponele, lo empezaron a desarrollar hace 10 años, imaginando que ciertas tecnologías se iban a desarrollar muchísimo, como terminó ocurriendo. O sea que tal vez hace 10 años era difícil implementar, pero hoy es completamente posible, ¿no? Completamente posible.
Recién nombrabas a la Escuela de Diseño Industrial. ¿Qué, de dónde, de qué otras, vamos a decir, instituciones se nutre?
Ahí está.
El proyecto Guerra Intendente.
Bueno, directamente fui y entré en contacto con la dirección de la Escuela de Diseño y con diversas personas también y docentes que trabajan en la Facultad de Arquitectura. Y los invité. Este proyecto empezó en agosto, septiembre del 2014, ¿no? Y los invito. Y así, 100% de las veces, lo que obtuve a cambio fue, primero, una como una especie de alivio de, bueno, qué bueno, vamos a poder mostrar cosas fuera del ámbito universitario o de la escuela de diseño, ¿no? Porque ambas instituciones son fabricadoras de innumerables ideas, proyectos, o sea, hay mucho talento, y sin embargo ninguno de nosotros acá sabe lo que produce por año, de tal forma que yo me sorprendí enormemente con las cosas que inventan, ¿no? Prototipos que realizan, incluso motos super seguras, autos eléctricos, no sé, muchas cosas. Y lo mismo para los alumnos de arquitectura, que de pronto te hacen un programa de vivienda en Ciudad Vieja, que vos decís, ¿cómo? Bueno, hagámoslo, esto está buenísimo.
Así, claro, todas las, ¿no?, muchas de las cosas que ves, si tuvieran el presupuesto necesario, son totalmente aplicables a la ciudad.
A veces el presupuesto, pero para empezar, por lo menos, que estuvieran más comunicadas con él. Entonces, hacer una muestra así, que esperemos que sea masiva, ¿no?, que llegue a muchísima gente, ventila esos proyectos que si no terminarían en un cajón.
Bien, y hablando de que tiene que ver con esta propuesta es tu rol, como decía, de ombudsman de la ciudad, ¿no? A través de tu Facebook, constatás
una anomalía
o un atentado al mal gusto en la ciudad.
Ponele.
O lo que sea, y lo denunciás o recompilás información y la presentás. Y mucha gente se cuelga y mucha gente te sigue por ese lado también, ¿no? Sos una persona que anda muy despierta mirando la ciudad constantemente, ¿no? Una cosa que habías dicho en su momento era que a pesar de que hay más plata entre la gente, ¿no?, y a nivel de construcción, eso va en contra, por ejemplo, del patrimonio edilicio de la ciudad, ¿no? Porque cuando no hay plata no se toca nada. Bueno, pero ahora que hay plata...
Hemos sido una ciudad que ha conservado mucho,
cosa,
es verdad. Se ha conservado mucho Montevideo, más por falta de dinero que por conciencia de que eso había que conservarlo. Fíjense que no es una ciudad muy vieja Montevideo, tiene 290 años. En América Latina hay ciudades bastante más viejas, de 400, 450, por no decir Europa, ¿no? Pero vos vas a cualquier ciudad de América Latina y la impresión es que es una ciudad nueva, ¿no? Porque... no sé si es algún pensamiento continental o qué, pero no hay mucha conciencia. Bueno, voy a conservar los cascos antiguos o mismo la arquitectura en general. Y Montevideo tiene la particularidad de que, siendo más joven que esas otras ciudades, luce bastante vieja. En el buen sentido, ¿no? Vieja, antigua, ¿no? Y por otro lado, Montevideo, por su génesis, tiene no solo un casco antiguo donde hay cosas de valor histórico, sino porque se fue formando por la sumatoria de pueblos que primero eran pueblos y después se transformaron en barrios. Entonces vos vas avanzando, de pronto al norte, al este, te encontrás con un Lezica o un Carrasco viejo mismo, ¿no?, que son casi tan viejos como, no sé, el centro. Y mientras no hubo dinero, no hubo el boom de la construcción, bueno, eso se mantuvo. Sin embargo, tal vez yo trato de ponerme los zapatos también de los gobernantes, ¿no? Vos tenés 5 años para hacer buenos números, aumentar el PBI, dar trabajo, ¿no? Entonces, no te vas a oponer a que se demuela una casa y que se construya un edificio de 10 pisos y eso mueve la economía. Ahora, ¿qué pasa si eso es rápido y es lógico y es visible? Ahora, ¿qué pasa si pusiéramos a pensarnos también reciclar esa casa que demolimos? Que solo hay esa casa y que solo hay en Montevideo, probablemente. No se olviden que Europa fue bombardeada y muy rota, digo, y casi todo lo que ves en Europa de las ciudades que sufrieron la guerra fue reconstruido, pero no es verdadero. Y acá tenés la oportunidad de, mismo cosas que fueron hechas acá durante las guerras en Europa, que no se hicieron en Europa. Todo el movimiento moderno que se aplicó acá lo demuelen a mansalva, digo. No, nadie está pensando, con una visión un poco más de largo plazo. Digo, yo voy a conservar.
Sí, esto conservacionista, ¿no?
Porque nadie va a venir acá a sacarse una foto frente al edificio que tenés acá enfrente. Pero sí se van a venir a sacar una foto frente a la casa que tenés acá enfrente. Porque es una casa del 1900. No hay mucho de eso. No se sabe más hacer eso. No hay los oficios. Y no hay la plata que pueda pagar esa forma de hacer. Tampoco hay una escuela de restauración, que es una demencia. Mirá que ahora se pueden estudiar muchas cosas en Montevideo, en Uruguay. Y no hay una escuela de restauración de arquitectura. Incluso mucha gente con buena voluntad quisiera, tiene una fachada de, no sé, ecléctica, de 1880, 1900, y se le empiezan a caer las molduras, las ménsulas, ¿y a quién llama? Fíjate, es muy difícil que encuentres quién lo pueda hacer y de encontrar.
Había viejos restauradores, ¿no?
El bueno, oficio. Pero son oficios que no dejaron descendencia, lamentablemente. Lo ves, pero el caso más gritante tal vez sea el de las rejas. Hay un. La reja no es una cosa de ahora por la inseguridad ciudadana. Reja siempre hubo y tenés de colección. Tenés Arnubó, lo que quieras.
La Plaza Zavala.
Lo que quieras. Por ejemplo. Y sin embargo, hoy pedís una reja y no salen de los palitos verticales o los palitos horizontales, ¿no? Parece como que no hay forma, ¿no? Nadie sabe hacerlo. Y si sabe hacerlo, mire, le va a salir muy caro.
¿Y se le puede pedir buen gusto a las constructoras, por ejemplo?
El tema del buen gusto, que también me pasa mucho cuando yo posteo algo y que entiendo que la gente me replica a veces, bueno, ¿y qué es buen gusto? ¿Qué es feo y qué es lindo? Ah, no sé, es difícil de definir, pero hay cosas que rompen los ojos. Sin ir más lejos, la demolición, a ver si ubican, la casa que había en Boulevard España y Polié, una mansión Art Nouveau, en la esquina de, digamos, cerca del living, de esa zona.
Ah, pero que era una casa remates en su momento, ¿no?
Que fue, sí. Incluso, que hubo unos remates ahí. Una casa realmente única, a ver, única, de un estilo que en el mundo entero fue breve, el Art Nouveau fue un periodo muy breve, que era caro de hacer, era un estilo muy aristocrático, y acá se hizo, para lo que es la ciudad, se hizo hasta, podría decir, bastante. Y darse el lujo de un plumazo de destruir uno de sus mejores ejemplos, y pasen hoy, porque el edificio está terminado, y ponés la foto de la casa y la foto del edificio, y me disculpan, pero es una porquería lo que hicieron.
En tu gabinete, ahora que estás hablando de conservar, ¿no?, y del patrimonio de la ciudad, en tu gabinete está el arquitecto Willy Rey,
por ejemplo,
¿no? Que
bueno, él es el
no sé si sigue trabajando en la comisión de patrimonio, pero estuvo mucho tiempo.
Él ya no, él ahora es docente de grado 5 de la Cátedra de Historia de la Arquitectura Nacional en Facultad de Arquitectura. Y el ejemplo que les puse del catálogo a cielo abierto es uno de los proyectos que él presenta en esta muestra,
bien.
Por ejemplo.
Bien.
Porque él dijo también, cuando empezamos a hablar, me dice, lo interesante no es volver a reeditar la idea de visitemos Ciudad Vieja en clave Art Deco o visitemos Ciudad Vieja en clave colonial. No, visitemos Ciudad Vieja en clave de lo santo, lo profano, lo bueno, y de ahí salió este video.
Ahí está.
También, ahora que lo nombras a Rey, es interesante cómo hay muchísimas visiones en esta exposición. Visiones, generaciones, experiencias de vida. O sea, lo que nos une, al fin de cuentas, es el cariño por la ciudad. Y no quiero ser cursi, digo, pero...
Sí. Arana, que tiene algo que ver. Arana fue de los primeros hacer visible la Ciudad Vieja, sí, por ejemplo, ¿no?
Sí. Es verdad. ¿A quién le importa la ciudad, ¿no? Y todos sus trabajos.
Colgaron un cartel cuando iban a demoler a Simacos.
A Simacos. Reeditaron esa frase, es verdad. Sí, él fue importantísimo, ¿no? Y él también, mirá, es un buen ejemplo cuando la gente me dice, te vas a tirar en serio, ¿no? Vas a ser intendente. Y yo digo que no, que yo quiero ser artista. Que a mí me interesa la política, pero no ser político. Y me interesa la política porque me interesa la polis, me interesa la ciudad, la cosa pública, la república. También me gusta que hayan los partidos, ¿no? Yo ya viví en Uruguay cuando uno hubo partidos y era espantoso. O sea que ni siquiera estoy en contra, no es nada de eso. Es simplemente que desde el arte me parece que tengo la oportunidad de ser mucho más libre. Hay una artista cubana que lamentablemente se me escapa el nombre. Alicia es una artista cubana muy, muy reconocida en este momento, y ella habla de
Risotto, ¿no es?
No, uruguaya, bueno, no cubana, bueno. Y ella habla de un concepto de arte útil, ¿no? El arte como una herramienta no solo para la sensibilidad sino para una transformación que puede incluso ser social. Entonces a mí me gusta más desde la trinchera del arte sensibilizar a las personas, ¿no? y no meterme, volviendo a lo de Arana, que tal vez lo que le pasó también a él, que una vez asumido el poder y siendo el poder un lugar que uno ocupa, como cuando Frodo se pone el anillo y no puede ser tan bueno como siempre lo fue, ¿no? Después que en el poder tenés que hacer una serie de equilibrios infinitos, ¿viste? Y terminás más preocupado por las raíces de los árboles o el caño colector que por la fachada nuevo, ¿entendés? No te queda tiempo, no tenés
legado,
cómo.
¿Le dejó un legado estético a Arana?
A ver, pero hoy en día hay una ley de vivienda social que está, es lo que en este momento el mercado de vivienda privada básicamente se compone de proyectos que entran en esa ley. Sin embargo, no hay un párrafo en esa ley que hable de cuidado patrimonial, ¿no? Esto como desarrollismo, está buenísimo, desarrollémonos, está muy bien aumentar el PBI y todo. Insisto en que se puede ganar mucha plata con la restauración, con el cuidado patrimonial. La gente no viene a ver algo hecho ayer de mala calidad, ¿no?
Te vienen sí, lógico, a ver, pues sería muy distinta esta ciudad si hubieran conservado parte de la muralla, ¿no?
Ni qué hablar. Pero ahí ya tenés otro componente, que la muralla fue demolida apenas nos independizamos. Y había un símbolo, a ver, ojalá tuviéramos, pero había el símbolo ese, era el imperio, y era el corsé, y era y la tiraron, lamentablemente, sería divino. Pero sin embargo, hoy sabemos dónde está todo el recorrido de la muralla. Y es muy difícil poner en valor esos tramos que cada tanto aparecen, ¿viste?
Claro.
Tampoco hay mucha voluntad. Y el tema de la política y el patrimonio, si ustedes se lo ponen a pensar, ¿en qué lugar de la agenda está el cuidado patrimonial? No sé, allá abajo.
Seguro en la discusión de campaña ahora...
Inexistente.
Ni pica.
No pica. Y crea... Mirá, el cuidado patrimonial crea trabajo, fuente de divisas, turismo... O sea, es tremendo negocio. A ver, si no quisieran verlo por el lado de la poética, es un negocio, es dinero.
Yo pensaba, ¿te imaginas a los turistas viniendo sacándose una foto frente a tal casa? Sin embargo, yo cuando recorres por lo menos parte de la ciudad, centro, por ejemplo, el lugar donde se concentra más gente para sacarse fotos, ¿cuál es?
El Salvo.
No.
Lerré.
Es la fuente de los candados, del Facal.
Es verdad.
A mí me impresiona el magnetismo que genera.
Y en la Rambla las letras de Montevideo en el Quibón.
Ahí está. Y en la Rambla las letras de Montevideo en el Quibón.
Estamos fritos.
O sea que yo pregunto, hay como. Capaz que hay un público que no se está atrayendo.
Ya sé, pero ¿con qué poco?
¿Con qué poco puedes atraer a la gente?
Generamos se ve que no hay otras cosas.
No hay.
Que termina siendo la fuente
igual, de los candados. La carreta. Es otro que.
Viví una década en Ciudad Vieja y agarré muchas temporadas de crucero, se sacan fotos también adelante del Palacio Taranco, Plaza Zavala, a ver, ojo.
Pero lo que dice Juanche, ¿con qué poco puedes atraer a la gente?
¿Con qué
también,
poco?
¿No?
¿Con qué poco? Más bien, sin duda.
Pero aparte, si vos salís de Ciudad Vieja, si vos fueras un guía turístico y tuvieras que llevar a unos extranjeros a hacer una recorrida por la ciudad, más allá de la Ciudad Vieja, ¿no? Y más allá de las cosas más típicas, ¿no? Porque recién no sé si vos hablaste del monumento a la carreta, etcétera, etcétera. ¿Por dónde lo llevarías? O sea, ¿y con qué enfoque, ¿no? Porque una cosa es ver, bueno, acá hay un monumento, otra cosa es ver.
Claro.
Bueno, mire, este es el barrio residencial de
me pasa
la
mucho
ciudad de Montevideo.
Me pasa mucho tener que recomendar así. Mi teoría es la siguiente, ¿no? A ver, anduve. Me gusta viajar, yo qué sé, anduve. Y después de varios viajes también empecé a ver la unicidad de ciertas cosas de Montevideo. Les pongo un ejemplo. Una calle como Blanes o San Salvador. ¿Ustedes piensan que hay de esas calles en todos lados? Nunca vi. Nunca vi eso. En Europa nunca vi. En Latinoamérica nunca vi. En Buenos Aires tal vez, algo que quede, pero también me han roto mucho. Entonces viene un turista, anda a caminar por San Salvador. Andá a caminar por San Salvador, por el Parque Rodó, por el Cordón Sur, por el Cordón Norte. Caminá por la Avenida Uruguay, llorá y vela, andá a llorar un poco, porque mirá la gloria venida menos, ¿entendés? Andá al Prado, a la Avenida Bullental, a 19 de Abril, a tramos de Agraciada increíbles, a Capurro, a Sayago, Peñarol, Lezica. Andá a Carrasco Viejo, a Punta Gorda, a Positos Viejo. En fin,
el
Parque Rodó, el Parque Rodó, que es un parque centenario, hecho a imagen y semejanza a un parque en París. Yo qué sé, tenés muchas cosas para ver. Tampoco está, ahora que dijeron del monumento a la carreta, ¿viste? Que las postales te delimitan lo que mirar de una forma muy, 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 muy rígida.
Bueno,
el
bus,
¿no?,
turístico te lleva al monumento a la carreta.
Sí, lleva... pero también te lleva. Lo he visto pasar por calles que no me lo esperaba. Claro. Sí, lo vi por Fernández Crespo.
Uno se imagina que Montevideo puede ser una ciudad muy vendible hacia el mundo, ¿no? Porque todavía es una ciudad pequeña, es una ciudad que es muy diversa y muy rica también en su arquitectura. Es una ciudad que está de cara a la Rambla, que tiene una muy linda Rambla, que recorre mucho, ¿no? Esa sin Rambla, duda, ¿no? Que tiene una gran bahía.
Cerro.
Que tiene un cerro, ¿no? Y siendo una ciudad limpia, segura y con un cuidado sobre su patrimonio y sobre sus propuestas culturales,
bingo,
¿no? Sería como golas. Y nosotros ahora sabemos que el zoológico de Villa Dolores se va a convertir en una propuesta distinta, ¿no? Va a ser un zoológico, los animales van a ser
autóctonos,
etcétera, etcétera. Pero antes de que surgiera la propuesta, me acuerdo que acá en Suena Tremendo empezamos a fantasear con que en realidad lo que le falta a Montevideo es un lugar que sea único, ¿no? O sea, único en el mundo. Es decir, bueno, a ver, todos tienen algún zoológico, todos tienen algún... ¿por qué no hacer el insectario más grande del mundo?
Por ejemplo,
¿no?
Y faltan museos.
Claro.
Falta un museo que te parta la cabeza. O sea, perdón, hay museos,
sí, sí,
¿no?
Sí.
Pero no tienen la relevancia o no se les da la relevancia que merecerían. Es todo este proyecto del Museo del Tiempo. Sería un golazo.
¿Y qué pasa con el museo? ¿Te está saltando?
Es dinero, ¿no?
Dinero.
Y de nuevo, en qué punto de la lista de agenda de importancia lo pones? El Museo del Tiempo costará 60 millones de dólares. Yo qué sé, yo lo gastaría encantadísimo en un Museo del Tiempo, ¿no?
Porque mientras no se abre el Museo del Tiempo, sigue Museo de Historia Natural no abierto al público.
Por ejemplo, público, ¿no? Con una colección, claro, magnífica, ¿entendés? Ahí abandonada, estropeándose. Prioridades. Para mí es una cuestión de prioridades. Un insectario, un oceanario.
Sí,
¿cómo no hay un oceanario?
Un insectario que sea el más grande, capaz que no del mundo, ¿viste? Pero es el más grande de Latinoamérica. Entonces alguien pasa por acá y dice, ¿y Montevideo qué tiene? No, tiene el insectario más grande, no sabes el tamaño que tiene.
Te dije un montón de lugares por donde caminar, ¿no? Llega a llover, te tenés que meter en un shopping. Una catástrofe, no tenés la opción esa. Me voy al insectario, me voy al oceanario, me voy al Museo del Tiempo. Estaría buenísimo. Y después lo otro, que seguimos vendiendo a Montevideo y al Uruguay en general, con aquello del verano. Y el verano dura, este fue un verano hermoso, pero normalmente el verano acá dura lo que un lirio. Y estamos rodeados de personas, de países que viven en calor. ¿Y cuándo vamos a empezar a vender el frío? Venga a Montevideo en invierno, tómese un té en la confitería, vaya a la ópera, a los conciertos, ¿no? Nunca ves esa publicidad. Siempre venía a la playa, no sé qué, al campo, a la doma.
Está pegado con el país natural, ¿no? La marca país, entonces...
Bueno, pero entonces tal vez tenemos que empezar a ampliar el paradigma un poco, ¿no? Porque país natural está todo bien, pero el país patrimonial podría ser.
Vamos con algunos mensajes. Mis saludos a Guerra, bruto dibujante, tiene mi voto, dice Rosario.
Tremendos dibujos tiene Guerra, es impresionante lo que hace.
El edificio frente a Tres Cruces, ¡ah!
Torre del Congreso.
¿Cómo le dejaron hacer eso?
Tremendo.
¿Es la del parking? No, la del parking
no, está en la esquina mismo de Boulevard y
pero, ¿qué pasó con la Casa de los Artigas en Colón y Cerrito?
Buena pregunta.
Y alguien pone acá, postdata, Casa de Artigas no debería ser patrimonio nacional. Salto es un verdadero museo callejero de rejas. Soy médica y me encanta la restauración. La fachada de Simaco fue asesinada. Interesante y necesario lo que dice el entrevistado también. En Paysandú se están perdiendo edificios emblemáticos como el Palacio Rizo. Hay una comisión de patrimonio.
¿Qué dice? ¿Demolieron el Palacio Rizo?
Se están perdiendo edificios emblemáticos como el Palacio
Rizo. Se está cayendo por abandono.
No sé.
Divino, Palacio Rizo, divino en Paysandú. Divino.
Seguramente.
Averigua, Alfredo, y postea.
Se está perdiendo, ¿no? O sea que capaz que lo que le falta es
mantenimiento.
Mantenimiento. Sí. Como pasa con muchos edificios en el centro, ¿no?
Una cosa que quiero decirles, que también hay que cambiar el hecho de que a vos te nombran que tu casa es patrimonial y es más un problema que una solución. O sea, en lugar de ser algo que te aumenta el valor, es algo que te crea un problema, ¿viste? La gente le crea un problema. Bueno, ese hay que cambiarlo por completo. Tu casa es patrimonial y yo te ayudo. y me pongo unos morlacos, ¿viste? Para te doy una mano, porque es para todos también. La fachada es para todos.
Escuché una propuesta
de un pool patrimonial, ¿no? Sí, un pool de inversión patrimonial. Exacto.
Una idea que le escuché a Espósito, el de Patrimonio de Intendencia, sí, es que si tu casa es declarada de patrimonio, vos puedes venderle, y no puedes construir ¿no? En alto, puedes venderle esos pisos que vos no puedes construir a una constructora. Y en lugares donde tienen un tope de 10 pisos, pueden construir 3 pisos más. Ponerle, ¿no? Una suerte de bolsa de
una
pisos.
Bolsa de pisos.
Una cosa así.
Bueno. Y la calle Santiago Vázquez, dice alguien acá,
está nombrando soñado. Una divina, de las calles. Pero esa justo, mirá, eso fue una iniciativa, si no me equivoco, del propio Arana, que delimitó ahí Libertad, Avenida Brasil, sí, Yauri y Pereira. Y eso es como una isla de Pocito que está casi intacta.
Claro. A Montevideo le falta una buena zona roja.
Ponele.
¿No?
¿Qué firma SAS?
O sea que estaba pensando que lo había mandado al propio Sapo, pero no es su celular.
Dinamizaría la ciudad seguro.
Bueno, en un momento no se pensó en hacer una zona roja en la zona de la UAA.
No sé. Bueno, agua AFE, eso es otro tema. La próxima muestra de guerra tiene que ser en
solo para AFE.
Sí, tiene que ser, sí, solo para AFE, ¿no?
Bueno, ahí es
crimen de lesa
arquitectura. Como la burocracia, en este caso es un juicio que tiene trancado todo, no tiene pensado no hay una cláusula que sea, bueno, está bien, está ahí un litigio y ese edificio todavía no se puede tocar, pero mientras tendría que existir la obligación de mantenerlo.
De que no se cayera.
Exacto. ¿No?
Igual con la estación, yo quiero que sea la estación. No quiero ningún invento, quiero que sea la estación de trenes.
Que sea el tren ahí.
Que quiero los trenes, quiero que vuelvan los trenes. Y está.
El de la zona roja fue Alejandro. De Jun, que pone acá, Alejandro.
Bien, bien.
En vacaciones de julio siempre llevo a mis hijos a recorrer museos por Ciudad Vieja. Una vergüenza el desorden de la organización, etcétera. Pero hoy igual. Y el Cabildo, ¿pa' cuándo? Pregunta alguien acá. En Paysandú, Chic Parisien destruyó de un plumazo el pasaje de Laurenzo. Terrible lugar con carpintería súper fina. Era el primer pasaje del Uruguay.
Lo conozco también, es verdad.
Decían por acá. Bueno, nada, y todo esto, en realidad, la excusa de esta charla es para que apoyen a Guerra en su proyecto.
La Gran Obama.
La Gran Obama, exactamente. Crowdfunding para que pueda montar esta mega exposición en el Centro Cultural de España. Tiene el crowdfunding abierto en idea.me, por ahora es cerrado, pero pueden ingresar a través del Facebook, que suena tremendo. Tienen varias propuestas, varias modalidades de apoyo. Exacto. Y se llevan algo, ¿no? Porque no es que ponen, aparte de ayudar a la propuesta...
Sí, el crowdfunding vos aportás y te hacen una devolución.
Sí.
Un libro, un catálogo,
exacto, lo que sea, se llevan, ¿no? Terribles recompensas.
Ahí, sí. Y bueno,
Snowball con el salvo chiquito adentro, el catálogo de la muestra, el libro sobre la ciudad... Postales,
serigrafías.
Sí. Mira qué dato, el monumento de la carreta fue fundido en Italia con aplauso del Duce.
Opa.
Detalle. No tenía eso. ¿Eh? Hay que llamar a Willy Rey y preguntarle, sí, ¿no? Si esto fue así.
A Montevideo le falta una mano de pintura, dice alguien también. bueno, pasando de raya, Alfredo, nada, estás juntando fondos para montar esta exposición. En idea.me está el lugar donde pueden hacer el apoyo. Pueden llegar a través del Facebook, suena tremendo. Ahí ya colgamos el link. Y nada, quedan casi 40 días todavía, pero sí, hay que apurarse.
Sí, queda un mes para la inauguración. Uh-huh. Después el IDEAME, la plataforma está así unos días más. Y nada, están todos invitados a la muestra cuando se inaugure el 26 de marzo y a ser parte de la muestra participando en el crowdfunding.
Bien, hay mucho mensaje más. Se empezaron a caer ahora.
Lee los que están buenos.
El último, digo. El 25 de mayo y Bartolomé Mitre estaba la empresa Trabucati Compañía. El edificio estaba apoyado sobre el muro de la ciudadela. Había media cuadra de muralla. Además había un aljibe que era el abastecedor de agua de la ciudad en aquellos tiempos. En un trabajo que realizaron ahí, se encontraron balas de cañón.
Es verdad. Ahora es la oficina de pasaporte ahí.
Mirá.
Miren el cocodrilo de Trabucati cuando pasen por la esquina. Les va a gustar.
Piques de Alfredo Guido.
Uno empieza a hablar de la ciudad y la gente responde, ¿no?
Sí, ni cabrón.
Es lo que me pasó cuando salí a buscar la gente para la muestra.
Claro.
Es como que está, hay un amor también. Hay como una timidez.
Porque, ¿no?, una de las cosas que también hablan ahora mucho de los candidatos es que el montevideano no respeta y no quiere a su ciudad. No tiene el cariño por su ciudad, ¿no?
Generalización media.
Y sobre todo porque, claro, cuando se habla del tema de la basura, ¿no? Como que el uruguayo es muy sucio y es de tirar la basura a la calle. Bueno, Guerra Intendente, gracias Alfredo por estos minutos en Suena Tremendo. Hacemos una tanda y después...
De lleno en la minería, Juanchi.
Mega minería, cielo abierto.
Cambio de chip.
Otro de los temas polémicos del Uruguay.